sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, Argos Internacional, Contrainformación en Radio.
Bueno, nos encontramos con Jorge Larrola, dirigente sindical de AEBU, dirigente de Banderas del Iber, integrante del Secretariado y del Ejecutivo Nacional, responsable de Unidad Política. Y conversando con él, queríamos ver, Jorge, arrancó la campaña política, una campaña política que se presenta bastante sucia al día de hoy. ¿Cómo la ves tú de acá en más?
¿Cómo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Rubén. Saludo a quienes estén escuchando. Y sin duda alguna, como tú dices, en realidad la campaña electoral no arrancó ni ahora en enero ni en diciembre pasado. La campaña electoral arrancó el 2 de marzo del 2010, cuando el día después que asumió Mujica. La derecha, esa derecha dura, esa derecha rancia, esa derecha que no puede entender de que haya perdido el poder político, que no puede entender tener tantos desocupados, que no puede entender que no defina los destinos del país con esa calidad administradora y de gestión que tenían, como el Banco Hipotecario fundido, como el Banco República fundido, como los bancos vaciados, cuando le hacían pagar al conjunto del pueblo uruguayo las carteras pesadas. En realidad la derecha entiende que esta es la oportunidad de la restauración. Por eso esta campaña feroz, esta campaña sucia, rastrera de la derecha vernácula. Que es democrática, bien claro, pero que no deja de ser lamentable.
En algunos sectores democráticos, en otros con unos síntomas fascistoides bastante grandes.
Está bien.
Digo, es la democracia.
Es la democracia. En la democracia se expresan todas las ideas y todas las formas de ver la vida en un país.
Exactamente. Pero aparte de una campaña que arrancó ya de pique sucia y va a seguir ensuciándose en la cancha, porque vemos como nunca 8 llamados a Sanlas en el mes de enero, cuando estuvo de licencias por todos lados, solamente con el afán de tener prensa, esa prensa que ellos necesitan de urgencia porque ven las encuestas internacionales están dando de que pierden en primera vuelta, no hay que confiarse, hay que trabajar. Y bueno, también eso marca el perfil de lo que va a ser esta campaña, que cada vez ahora está Bonomi en el Parlamento, hoy de mañana estuvo Huidobro, la semana que viene van a haber 2 más. Y bueno, entonces todo eso marcado en este clima raro que hay. Y que, ojo, los asesores que tienen estos señores, yo diría, cuando uno mezcla el rojo y el blanco, siempre sale rosado. No hay otra. Entonces, y los asesores que tienen, en cuanto a campaña política, son asesores internacionales que vienen de otras partes del mundo, que ya han asesorado a gente de derecha y de ultraderecha, ¿no?
Sin duda. Mira, es tan vasto todo lo que planteaste, pero te voy a arrancar... cuando se junta el rojo
con el blanco.
Recuerdo hace unos cuantos años un artículo que en un momento de mucha bronca escribí y que se titulaba "Que los extraterrestres den la cara". Y eso fue allá por el 2008, más o menos. ¿Por qué? Porque parecía que en este país no habían gobernado los extraterrestres durante 176 años. Y recién gobernaban seres humanos a partir del 1 de marzo de 2005 con el gobierno de Tabaré en el Frente Amplio. Y sin duda esos extraterrestres eran los blancos y los colorados, que conformaban el Partido Rosado después que se dirimía la elección, en donde gobernaban repartiéndose los cargos y en donde le hacían el juego a las clases dominantes y repartían la riqueza entre unos pocos, o distribuían la riqueza entre unos pocos. Hoy descarnadamente se muestran como son. Son el partido rosado, son el partido de la dominación de 176 años. Son el partido de la exclusión social. Son el partido de los que apañaron a los banqueros ladrones, los peiranos facios, etcétera, etcétera. Es decir, son el partido que vivieron de espalda a la gente.
En el partido de las 3 dictaduras en Uruguay.
También, y que nunca les hemos escuchado hacer autocrítica.
En eso, bueno, eso es archisabido. Por otro lado, es son el partido también que quiere criminalizar a la juventud completa, ¿no?
Por supuesto. Intentan hacer confundir a la opinión pública. Tú decías algo, los medios de comunicación, que es el poder mediático, hay que decirlo claramente, la inmensa mayoría de los medios responden a la derecha que quiere restaurar sus beneficios, logrando nuevamente el poder político. Responden a la derecha y se prestan al juego de la derecha, en esta campaña terrible, esa llamada sala que tú decías, es decir, de una campaña rastrera, judicializando la política. Y
por otro lado, vemos que va todo en el mismo camino, ¿no? Porque si tú miras lo que son los informativos, ahora de los tres canales ya, directamente de los tres, lo primero que tocan siempre son temas de seguridad, Y después salen las críticas atrás enseguida. Por otro lado, vemos cómo ellos hacen el entramado. Hoy sale uno, mañana sale el del otro partido, y siempre apuntando al mismo, ¿no? A tratar de que o el Pepe o Tabaré son los responsables de todo, pero responsable de que la gente viva mejor, de que haya más empleo, de que por ocho años consecutivos el índice de del aumento de las jubilaciones haya sido mayor que la inflación, ¿no?
Es histórico. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que hacer hincapié y poner mayor énfasis en los logros que hemos tenido en estos 8 o 9 años de gobierno frente amplista de izquierda. Tenemos un problema que, por diferentes razones, no logramos hacerle conocer al conjunto de los uruguayos los avances que hemos tenido en todas las áreas del Estado, no solo en las políticas sociales. Es decir, tenemos un déficit en ese sentido de porque, a ver, cuando uno mira en algún ministerio, en alguna área del Estado, mira lo que se ha hecho desde el 1 de marzo de 2005 hasta ahora, es maravilloso.
Siempre hay una flecha que sube.
Siempre, siempre. Y acá no nos hacemos los distraídos, cuando cometemos errores los asumimos, que hay deficiencia, hay retrasos en algunas áreas, pero estamos hablando del balance general del país. Es maravilloso. No da 2 horas de charla para mostrar lo que se hace en cada área. Y claro, los uruguayos, como cualquier ser humano, cuando tenemos dentro de nuestra vida cotidiana determinado estándar, determinadas comodidades, determinados beneficios, yo diría una vida más o menos digna, nos acostumbramos a ella y aspiramos legítimamente a más. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Y después tenemos, claro, hay que volver siempre, ¿no? A los extractores, la derecha que machaca. Y tenemos grupos de la izquierda, de la ultra izquierda, que son los impacientes de siempre. Son los que con irresponsabilidad cuestionan, critican todo, y en realidad algunos de ellos tañoran que no esté la derecha gobernando.
Es que, lamentablemente, es así. Hay algo que lo planteaba filosóficamente Lenin, que él establecía que la ultra izquierda y la ultra derecha caminan por sendas separadas, pero se terminan uniendo y cruzando, ¿no?
Es así, la historia de mundo no marca, lamentablemente, ¿no? Una vez se dice medio en chanza, ¿no? El día que ellos gobiernen, se van a pelear con ellos mismos y se van a autoderrocar. Pero lo más importante para nosotros es el proceso de cambio que tenemos a partir del 1 de marzo de 2005 y los avances sustantivos que hemos tenido en este país. Y perdoná, Rubén, lo más importante aún de lo que dije anteriormente es lo que tenemos para proponerle a todos los uruguayos, a todos los orientales honestos, a partir del 1 de marzo de 2015, con el gobierno de Tabaré Vázquez.
Yo creo que ahí arranca de lleno toda la pregunta que venía, eso es un tipo de concentración, de presentación. Ahora, sin lugar a duda que es tener otro gobierno frente amplista y seguir avanzando los cambios que ya se progresaron desde el 2005 a la fecha, ahondando los cambios, llevando más cantidad de leyes, cosa histórica en el Uruguay, más de 100 leyes en estos pocos años, en beneficio de la clase obrera, ¿no?
Sin duda. Yo te diría, en grandes pinceladas, que nosotros precisamos en este tercer gobierno frente al PRI que vamos a conquistar, con Tabaré Vázquez presidente, en primera vuelta y con mayorías parlamentarias? Porque, un detalle, a lo único que aspira la derecha, y no solo la derecha, es a dejarnos sin las mayorías parlamentarias en esta elección. Porque ellos saben que no pueden aspirar a ganarnos el gobierno, pero sí aspiran porque ven una brecha que pueden quitarnos la mayoría parlamentaria. ¿Qué pagarían los uruguayos? Un altísimo precio para gobernar el Frente Amplio si perdemos la mayoría parlamentaria. Hecha esa aclaración, nosotros lo que tenemos que lograr es, yo te diría, reenamorar a la gente, no solo a los frentamplistas, al conjunto de los uruguayos, mostrarme los avances, como decíamos recién, los avances que hemos tenido maravillosos, pero todo lo que podemos hacer nuevo en el próximo tercer gobierno con Tabaré. Tenemos que hacerle comprender a los compañeros frentamplistas, en primer lugar, y al conjunto de la sociedad, el potencial de desarrollo que tiene el Uruguay con un tercer gobierno de Frente Amplio. Porque hay que tener en cuenta, son cosas que están ahí, que están resueltas, que están votadas, y algunas que se resuelven en pocos días. Pero hay que plantear el resultado que va a tener esos proyectos en el corto plazo. No estamos hablando mediano, en el corto plazo, como es el puerto de Agua Profunda, como es el proyecto minero de Atirí, como es el tema de la regasificadora, como es el tema de los hidrocarburos, como es el tema de la madera. Eso, solamente eso, el elemento que sabemos que tenemos la garantía, que solo con los gobiernos del Frente Amplio tenemos la garantía de una administración transparente en beneficio de la mayoría de los uruguayos, como nunca antes se hizo, nunca antes lo hicieron los tradicionales, de que los resultados de esa producción, de ese renacer industrial, de servicio, de infraestructura, etcétera, etcétera, de Uruguay, va a ser en beneficio de la inmensa mayoría de los uruguayos.
Yo planteaba hoy...
Eso tenemos que lograr. Reenamorar, mostrarle al conjunto, disculpame, al conjunto de los uruguayos, que, como dijimos en el 71, hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza. Hoy, en el 2014, tenemos que decirle, hermano, la esperanza la estamos construyendo y tenemos para vivir en un país maravilloso.
Hoy yo planteaba algo que era sencillo y decía, cuando escuchaba al Cuquito hablar de la empresa Adatirí, que estaba en contra y esto y aquello, yo decía, qué importante es que esta ley salga ahora, que el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias, qué importante que es que esta ley quede ya establecida, porque ahí, en ese marco jurídico que se va a dar, en ese marco donde hay reglas claras y precisas, está la garantía de que se pueda administrar bien. ¿Qué sucedía si esta misma, por algo no quieren ellos que salga esta ley, porque ellos creen, sueñan de que pueden ganar algún día, y ellos hoy critican de que se va, esa ley se va a hacer? Ahora, estoy seguro que llegan al gobierno, lo primero que hacen es hacer esa ley si no está hecha, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es la razón del artillero para...
Al viento, banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños van de mano en mano.
Seguimos con Jorge Larrola.
Te decía que nosotros tenemos que presentar 500 candidatos para las internas de 1 de junio de este año. 500 candidatos que deben salir. Nuestros candidatos serán los vecinos del barrio. Esa es la idea nuestra de la política. Hay compañeros conocidos, tenemos el director de la aduana, varios compañeros y compañeras. Ahora, nuestros candidatos será el vecino del barrio, la vecina del barrio, en cada territorio, en cada lugar del país. Por eso decimos 500 candidatos. Y esa es la riqueza que tenemos y que queremos transmitirle al conjunto de los frentamplistas. Pero nosotros vamos más allá. Creemos que hay un espacio para ganar votos de uruguayos que en las anteriores votaron a los partidos tradicionales y que están dispuestos a votar al Frente Amplio sin vergüenza. sin tener vergüenza. Y queremos ser esa puerta de entrada que lamentablemente en el resto de la izquierda santamplista no se contempla. Es decir, recogemos las mejores tradiciones del wilsonismo, por ejemplo. Del vallismo ni que hablar con Ignacio Serenni. De wilsonismo, sin duda. Es decir, porque, por favor, Wilson era progresista. Y nadie lo puede discutir. Entonces, hoy creemos que tenemos posibilidades. Los candidatos de bandera de Liberal 13, 12, 1 de junio del 2014 serán los vecinos del barrio. Y a eso apelamos.
Lo encuentro perfectamente bien, porque aparte esto es una pronta a lo que va a ser toda la campaña después hacia las elecciones nacionales. Y también es sumar más cantidad de gente después de una muy buena votación que hubo hace poquito tiempo, ¿no?
Exactamente. Venimos de una experiencia muy, muy rica, muy removedora y de mucha satisfacción. Tuvimos una elección interna en noviembre, en donde ensayamos el voto electrónico, se pudo votar en todos los puntos del país y del planeta. Tuvimos voto en todo el país, tuvimos voto en Argentina, tuvimos voto en Estados Unidos, tuvimos en Australia, en Europa, es decir, e inauguramos una forma de votación, primer grupo político, pequeño, sin duda, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero pequeño sin duda, inauguramos una forma de votación que, salvando toda la distancia, es un ensayo, por primera vez, uruguayos en el exterior definen una decisión política de un partido político en Uruguay, de una fuerza, de un espacio en construcción, fuerza integrante del Frente Libre Serenio, de ellos votan desde el exterior, en esa diáspora, en esa patria peregrina, ese departamento 20 tan olvidado, y en la cual autocríticamente y críticamente el Frente Amplio debe hacer un gran esfuerzo para lograr el voto de los hermanos que están en el exterior, nosotros instauramos esa modalidad. Somos la primera fuerza política que lo hace. Creo que fue un salto en calidad y en cantidad.
Es por algo que también toda la derecha uruguaya no quiere el voto en el exterior, ¿no?
Por supuesto. Porque piensan mal. Piensan mal. Hacen la cuenta del chiquitaje. No piensan en calidad democrática, en que ganen los uruguayos, no importa en qué lugar del mundo estén, que ganen en libertad.
O aparte está establecido por constitución.
Exactamente. Entonces, piensan en la chiquita. Piensan en la mezquindad del beneficio propio. Hacen la cuenta si pierden o si ganan. No tienen grandeza. No piensan en dimensión de patria. No piensan en dimensión de hermanos que están sufriendo la lejanía por diferentes razones.
Que aparte hay una de las cosas que es sencilla. Se dio el informe y cosa que hacía, creo que en parte de la historia nunca se había dado, el regreso tan masivo que hay de uruguayos últimamente, que vienen principalmente de Europa, ¿no?
Exactamente. Se da no solo como, a ver, la derecha dice siempre lo mismo, nos va bien por el viento de cola, porque ahora vuelven los uruguayos por la crisis, y claro, y mañana no sé qué van a decir. Ahora, no, vuelven los uruguayos porque estos gobiernos centristas de izquierda, revolucionarios, porque hay que decirlo, revolucionario. Porque Rubén, yo te quiero decir algo. Nosotros somos una fuerza revolucionaria. Lo somos, sin duda. Porque acá se confunde. Estamos haciendo cambios profundos. A la uruguaya. No hay nada más conservador en el mejor sentido. No hay nada más conservador que los uruguayos. Somos conservadores. Pero en el buen sentido. Y no nos apuren con los cambios. Los cambios para nosotros son lentos, paso a paso, pero seguro. Pero son transformaciones revolucionarias. Y la derecha no lo comprende eso. Y la derecha siempre va a poner palos en la rueda.
Lo pone, lo sigue poniendo y lo seguirá poniendo. A todas las leyes siempre le ha puesto algún palo y han salido leyes. Como la última del cannabis que salió con los votos del Frente. La ley del aborto, la ley de entrada doméstica que fue bastante discutida. La ley de 8 horas en el campo. Entonces... veía ayer un informe que me mandaban, que lo vamos a pasar, sobre la nueva ley de pesca también, en la cual están los consejos de pesca en lo que es el capital artesanal. O sea, es una revolución. Voy a escuchar a la gente que está haciendo la pesca artesanal, escuchar el buen beneficio que le dio. Y son, estamos hablando de 5.000 personas en todo Uruguay.
Es parte de la característica de una forma de hacer política, de una forma de gobernar, que es frente amplista. Es en beneficio de los más. De los más desposeídos siempre en primer lugar. Esa es la esencia de ser de izquierda nosotros. Por eso somos frente amplistas, de izquierda. Y bueno, este gobierno cumple con esos compromisos históricos de la izquierda uruguaya en gobernar y hacer leyes para los que más necesitan.
Que aparte,
para los más desposeídos.
Aparte es la única fuerza política que tiene al día de hoy ya estructurado su programa para el próximo gobierno.
Sin duda, sin duda. Preguntémosle el programa al Cuquito, a, digo, respetuosamente lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Al Partido Nacional y al Partido Colorado, ¿cuál es el programa? ¿Qué alternativa proponen a lo que estamos proponiendo en el Santiago? Con nuestros altos y bajos, si quieren, vamos, llevamos esa. ¿Cuál es la alternativa? Es la crítica por la crítica. Es denostar las grandes transformaciones que se han hecho. Es lo que tú decías hace un momento. Y si, en contra de todo, en contra de la ley de marihuana, en contra de la ley del aborto, en contra de la ley de en contra del mundo, si es necesario, con tal de perjudicarnos y poder sacarnos la mayoría parlamentaria. Que la vamos a ganar, porque hemos transitado y estamos transitando un proceso de acumulación de fuerza, a pesar de las dificultades, en donde en la balanza nacional, cuando los uruguayos pondrán sus pesas, va a ganar lo que se ha hecho hasta ahora. Y lo que vamos a seguir haciendo. Transformaciones a favor de la inmensa mayoría de los uruguayos. Y eso es el gobierno del Frente Amplio. Y eso será el tercer gobierno con Tabarera.
Y que seguirá profundizando todo lo que son las leyes, todo lo que son las políticas sociales, porque ahí está otro de los temas. Todo lo bueno que ha venido haciendo con sus altos, con sus bajos, en políticas sociales como Mides, ¿no? El BPS hacia los jubilados.
Pero tú lo decías al principio, 8 años consecutivos, aumento de las jubilaciones por encima de... Por favor, es maravilloso.
Claro, hay gente que también me planteaba el otro día, sí, pero las jubilaciones, hay jubilaciones de 6.000 pesos. Y yo le planteaba, sí, pero cuando se asumió, la jubilación mínima era 650, 700 pesos.
Claro, claro. Y así, si no se ve eso...
Claro. El salario mínimo nacional
estaba en 1.800 y Valle, 2 días antes de irse de la presidencia, lo puso en, lo pasó a 2.200. Pensó que nos jodía, que iba a joder al gobierno de amplio. Y nos dejaron en regalo el tema de COFAC,
sí,
la bomba ahí
para la bomba, social,
¿no? Y hoy, bueno, pero está, se comprende. La desesperación de la derecha es volver a la restauración.
Y otra de las cosas que es fundamental en todo este proceso que estábamos hablando es que el país en el 2005 estaba desprestigiado a nivel mundial, a total, desprestigio total, y sin embargo, de ser un país que estaba en, creo que en el lugar 80, 90, 100, pasó a estar entre los mejores países del mundo a nivel general, y aparte otra, premios al Banco República, premios a innovaciones, premios internacionales y galardones por la buena administración, no. País del año a nivel mundial.
Rubén, el Banco República tuvo ganancias en el año 2013 por 290 millones de dólares. Inédito. Pero así le tira, como nos gusta decir en la teja, lejos el chico a toda la banca privada que es extranjera. Ahora, eso gracias a la administración frente amplista y a la gestión de Fernando Caloya. Es así. El Banco República, banco que agarramos fundido, fue el Banco República históricamente en este país, desde su fundación, fue reproductor del capital de las clases dominantes. Lo utilizaron gobiernos colorados, porque gobernaron durante casi 100 años de corrido, y los pocos periodos blancos, lo utilizaron para reproducir el capital de las clases dominantes, con los préstamos que nunca se cobraban, con no quiero ni hablar porque ya...
Eso lo dejamos para hablar en otro momento.
Nosotros tenemos que decir, vale la pena luchar.
Bueno,
ha valido la pena.
Ha dado razones para votar 13-12 bandera de Líber, ha dado razones para votar Frente Amplio, has dado razones, como se han visto, de por qué Frente Amplio sí y por qué tiene que haber otro gobierno Frente Amplista. Y bueno, ya arrancamos ya la campaña, arrancamos con la campaña por la presidencia de Tabaré Vasco, de Tabaré Vázquez, es la campaña en la, por las internas. La fuerza Frente Amplista que acompañamos la candidatura de Tabaré, vamos a estar en la caravana, a nivel de bandera de Liber, vamos a participar junto con el Frente Liber Seregni. Saludamos a las compañeras y los compañeros que se anoten, tenemos ómnibus, también hay vehículos particulares que van a ir, pero queremos llenar varios ómnibus, los convocamos a anotarse vía correo electrónico, por teléfono, hablando con los referentes de Bandera Libre, que ustedes conozcan, o de Frente Liber Seregni, también todo suma, de cualquier otro sector también. Así que, primer hito del asunto para nosotros, de la campaña de Tabaré Vázquez por la tercera presidencia.
Muy bien, porque aparte de esto va a ser, sin lugar a dudas, ya se arrancó, no se para hasta mayo del año que viene, vamos a estar un año y medio de...
Sin duda, y te termino diciendo, permitime, Rubén. En esta elección nacional, en donde tenemos que conquistar el tercer gobierno Frente Amplista, el candidato a la presidencia adquiere relevancia. Más relevancia que en el 2004, mira lo que te digo, y que en el 2009. Te estoy hablando cuando ganó primera presidencia Tabaré y la presidencia de la... Adquiere relevancia el candidato y por eso apoyamos a Tabaré. No es un menosprecio de nadie. Es que el proceso de cambio que estamos viviendo, las transformaciones que hemos hecho, en lo que tenemos para hacer, que garantizarán 30, 40 años de gobiernos progresistas a favor de la gente, la garantía de eso es Tabaré Vázquez. Por eso le acompañamos a Tabaré, confiado plenamente. Y porque sin duda, como dice él, que la biología manda, y creemos, tenemos tres vacas sagradas en la izquierda Frente Amplista. Tabaré, Danilo y Pepe. Los tres, creo yo que podrán estar como figura relevante, referente, pero creo que 5 o 6 años que quedan para terminar otro periodo, cumplirán un ciclo y la renovación se tiene que dar. O se da en forma natural, o se tiene que dar. Y entonces yo confío y digo la relevancia del candidato porque confío, Tabaré, por los discursos, por su visión, por su seriedad, su responsabilidad, que ha demostrado de una impresionante, así, calidad y calidez humana, por la biología, creo que va a darle una impronta particular al tercer gobierno de Frente Amplio. Fíjate, fue el primer candidato de izquierda en el Uruguay, y fue en el siglo XXI. Y creo que nos puede dar una gran sorpresa en lograr desarrollar esas fuerzas que tienen los uruguayos, que tenemos los uruguayos, en este tercer gobierno, para garantizar un proceso de 40, 50 años de transformaciones para la pública felicidad. Se veía venir los cambios, porque aparte hay algo que es sencillo. Fue el primer intendente de izquierda en el siglo XX.
Exactamente.
Y el primer presidente de izquierda en el siglo XXI.
Exactamente.
Muy bien, Jorge, esto ha sido para reflexionando de algo si es internacional, lo vamos a estar compartiendo por varios lados. Se va a estar escuchando después, vamos a pasar viendo los horarios por www.uruguayalmundo.mex.pl. Y bueno, Jorge, agradecerte, nos seguimos viendo, nos vemos el viernes.
Gracias a ti y creo que atomizamos un poco a los escuchas.
No, ya los tenemos acostumbrados a que las entrevistas que hacemos por lo regular llevan un periodo de 40, 50 minutos como mínimo, entonces ya está. Están.
Muchas gracias, Rubén.
Al viento, banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños van de mano en mano.
Tapicería Arta. Búscanos en Facebook o comunicate al 094 096-562. 094 096 562 Tapicería Arteras.
Sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, Argos Internacional. Contrainformación en radio.
La obra será tuya, verás que no es lo mismo.